Las 12 y 14, como os decía, estamos aquí con Juanjo Vila y con Estela Sánchez. Hasta aquí todo va bien. Editorial Candaya, 187 páginas. Estela, eres licenciada en Bellas Artes.
Sí.
Y luego además te has dedicado a la fotografía, con másteres, sí, con tal y cual. Sí. Incluso has participado en Islandia en una exposición colectiva.
Sí.
Y estás interesada sobre el voyerismo y cosas así.
Sí. Cuando estaba desarrollando, digamos, la carrera artística y tal, que es algo que tengo la sospecha de que medio abandonado, era uno de los puntos que me interesaban.
Que si, las fotos que aparecen en el libro son tuyas, entiendo.
Sí,
vale.
Sí, son todas mías.
Claro, lo de la fotografía, hay mucho de voyerismo en ello.
Yo creo que sí. Bueno, es una forma de mirar a la gente, además ahora sobre todo vinculado a las redes sociales, tiene que ver con todo, ¿no? Las utilizamos para meternos en la vida de la gente y claro, para mí, de hecho, el interés partió del inicio de las redes sociales, de cómo las manejábamos y cómo nos relacionábamos con ellas, que me llamaba mucho la atención.
¿Y cómo lo ves?
¿Cómo lo veo?
Lo de las redes sociales.
Me asusta un poco, porque creo que lo estamos normalizando, que cada vez nos confiamos más, que subimos fotos más de nuestra vida privada y tampoco sabemos esto dónde va a llegar, sobre todo ahora con, ¿no?, con la deriva de las IAs y todo esto. Me da un poco de miedo, pero a la vez participo de ello, o sea que es totalmente una contradicción.
A mí sí me gusta el voyerismo, pero lo mío es cotilleo, simplón, bueno, y cateto.
A ti y a los que dicen que no.
¿Sabes? No, porque pero a mí es lo que me gustaría es saber qué comen a mediodía los del tercero o los de enfrente. Lo que hacen en la cama, no, a mí lo que me gusta es la caspa doméstica. ¿Qué están viendo en la tele? ¿Qué tal? Que a veces sí que veo a los de enfrente y doctoreo un poco, me asomo así sin que me vean y tal. Y siempre te vas grandes decepciones, porque van una rutina peor que la tuya, uno más sosa. Lo cual no sé si me deprime o me alegra.
Pero
ese voyerismo me gusta.
Claro, pero luego está la fantasía, porque muchas veces a donde no llegas, cuando estás espiando, a donde no llegas, si llegas te decepciona, pero es mejor no llegar, porque entonces viene la fantasía. Entonces fantaseas con lo que puede pasar, no sé.
Claro, sí, yo considero que la imaginación siempre llega más... Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero
la realidad supera la imaginación.
Sí, ¿no? Pero bueno, no saber es muy estimulante, ¿no? Ver solo unas partes y...
Una sugerencia, claro.
Claro.
Siempre. Tenemos en Hasta aquí todo va bien una protagonista que sufre un bloqueo creativo.
Sí.
Que es uno de los grandes temas del arte.
De toda persona creativa, sí, en cualquier ámbito, yo creo que es el mayor terror, sí. La idea es que esta artista parte de un, bueno, tiene un bloqueo creativo, entonces decide irse a una residencia artística para trabajar en ello, porque en un ambiente con otros artistas pues quizás se desbloquee y tal, y cuando llega allí pues se da cuenta de que el ambiente es de una serie de personas que están casi en su misma circunstancia y con un poquito los mismos, no sé si diría traumas o problemas emocionales.
Es una novela casi coral, porque hace por ahí Greg, Jaime, Francesca, Peter, Sara, Nicolás, Marcos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, hay una serie de personajes que están todos en su medida un poco atormentados, que al final creo que es pues un poco lo que pasa a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tiene sus pequeñas problemáticas y bueno, lo que pasa es que en ese ambiente cerrado de la residencia se retroalimentan, ¿no? Entonces van cayendo en una
claro,
especie de espiral.
Hay manipulación, hay cierta violencia, hay vínculos de dependencia enfermizos, claro, es un microcosmos tóxico.
Sí. Sí,
es como Gran Hermano, pero con gente más culta.
Y peor.
Sí, claro, mola, claro, cuando tienes cultura eres más chungo siempre. Claro.
Sí, 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 caen a rincones más oscuros, quizá porque nadie los está vigilando, salvo el personaje principal, que sí que es la observadora de todo y la que...
¿Qué es Estela?
...emite los juicios, que es Estela, casualmente.
Qué casualidad.
Por lo que, no sé.
Bueno, la novela es de ficción, pero has utilizado nombres reales, y tú te llamas Estela también, entonces, ¿por qué jugar con la ficción y poner nombres reales? ¿Por qué has tomado esa decisión?
Pues, bueno, como partía de una situación real, de hecho yo cuando trabajaba con el arte me gustaba mucho hacer autoficción dentro de la performance y dentro del arte, porque me parecía que yo solo podía hablar de lo que conocía. Me parece fascinante que la gente pueda inventar, pero yo hasta ahora no había sido capaz.
¿Sabes que Josep Pla diferenciaba entre dos tipos de literatura? El de observación, que es el suyo, el de imaginación, que hay dragones que echan fuego.
Sí, pues esa es a la que claro, yo aspiraría, pero vamos, me
sí, igual, sí, aquí somos todos de observación. Aquí, cuando vemos un dragón es de...
Sí, pues... Pues entonces, bueno, lo que pasó es que estuve en esta residencia artística, yo tenía que hacer un proyecto final y no fui capaz de resolverlo. Entonces, tiempo después, cuando volví, decidí resolverlo en una novela. Y Entonces, pues los personajes son reales porque son, o sea, tienen nombres reales porque son personajes que existen de verdad. A partir de ahí, luego ficcionar siempre te permite que la narrativa sea redonda y que bueno, todo cierre completamente. Pero me interesaba que fuese real, sobre todo porque trato temas que probablemente sean moralmente cuestionables.
Por ejemplo. Y,
por ejemplo, el voyeurismo, que es una cosa que estamos admitiendo
maravilla.
Que. Pero luego, pues por ejemplo, se habla de traición, se habla de violencia. Sí, algunas cosas que, bueno, que quien lo lea podrá a lo mejor sentirse incómodo, ¿no? Incómoda.
Hay un punto muy, muy original, por lo menos yo no lo había leído hasta ahora. Ahora que todo el mundo reivindica, y con razón, la violencia contra las mujeres, pero tú planteas la violencia de las mujeres.
Sí, claro, es un tema que me interesa mucho, porque las mujeres siempre aparecen como víctimas de violencia, que es lo que suele ser en realidad, lamentablemente. Pero en la narrativa nunca se contempla a la mujer activa en la violencia. Y me parece que cambiar esas narrativas también es importante. Que aparezcan de repente por compensar y también porque no siempre se asocie la idea de la mujer a la víctima, ¿no? Porque eso también nos hace más susceptibles. Entonces, yo sé, porque soy mujer y porque lo he hablado con mis compañeras, que puede existir una pulsión de violencia por parte de las mujeres y quería hablar de ello.
¿Te refieres a violencia física o mental?
Física, sí. Es uno de estos temas que, que es probable que pueda incomodar a gente, ¿no? Pero necesitaba hablar de ello porque es algo que bueno, que creo que sí que existe el modelo en la narrativa masculina. Pues, el gran ejemplo es el Club de la Lucha de Palahniuk, ¿no? Pero pensaba, ¿qué pasaría si existiese un Club de la Lucha de Mujeres? No, la novela no va de eso, pero pensaba que automáticamente se adjudicaría la etiqueta de locas a esas mujeres, ¿no? Entonces quería saber si dentro de pues, unas mujeres normales puede existir esa pulsión de violencia.
Apuntaba Ramón antes, porque era una pregunta que yo cuando me lo leí me vino, que decía como lo del gran hermano, dice, pero siendo de gente culta es mucho más sórdido.
Es mucho más peligroso.
Entonces, claro, tú que eres licenciada en Bellas Artes y eres artista, cuando alguien abre la puerta de la creatividad o de la pasión por el arte o por la cultura... ¿Hay una especie de Rubicón que ya no vuelves a pasar en cuanto a sufrimiento? Porque claro, yo la gente que veo que es feliz es un poco... es consciente de lo que le rodea. Entonces, no sé si hay algo ahí, incluida esa violencia.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de qué va antes. Porque sí que se ha dicho siempre que la creatividad estaba ligada a un espíritu atormentado, ¿no? Uh-huh. No sé qué viene antes. Yo creo que sí que se puede volver atrás. Porque ahora mismo quizá, porque me he alejado un poco del mundo del arte, pero estoy muy tranquila y muy feliz. Entonces ya. Igual sí que no
sí
sé.
Sí que está ligado.
Yo no estoy del todo de acuerdo en que la creatividad venga siempre de un espíritu atormentado. Para nada. Depende muchas veces... Te viene la inspiración y en mi campo, por ejemplo, no somos artistas, pero somos ingenieros y se nos tienen que ocurrir nuevas ideas. Y justamente cuando estás más estresado es cuando estás bloqueado totalmente. Y el día que estás tranquilo, que estás tal, que tienes motivación, ese día sale.
Esa es la teoría de David Lynch. Lo que pasa que yo sí que es cierto. Y
pues
bueno,
Sandra, menuda hora tiene.
No, que es la teoría que solo desde la, no, pues, solo es que desde la paz.
El otro estudio...
Pero yo desde luego, cuanta más presión tengo y cuanto peor estoy, mejor me salen
pero,
las cosas.
Mira,
a
pero
nivel
porque
creativo.
Igual el contenido va con, es decir, una balada. Siempre una balada la hace mejor cuando está atormentado, le sale mejor.
Cuando le han dejado,
baladas,
tal. Claro. Mira, el otro día hablaba con un amigo íntimo, que es un gran lector, y le decía que descubrí en la feria del libro, por casualidad, bueno, varios libros, y uno de ellos es uno que estoy nombrando mogollón, porque soy un charadito Vietnam, que es el de Kent Anderson, Compasión por el Diablo, que es un tío que estuvo 6 años en las Fuerzas Especiales, era universitario, le reclutan, llega a Vietnam, bueno, hace todo el entrenamiento de las Fuerzas Especiales y tal igual, y descubre que sirve para matar y que le gusta. Y bueno, hace unas escabechinas serios sus compañeros. Y de hecho, a los 3 años vuelve a Estados Unidos, no se adapta a nada, solo lo único que hacía era ir a emborracharse a los bares, a pegarse con la gente, y vuelve a Vietnam y dice: es que es como volver al hogar. Y el libro me parece una maravilla. Claro, el autor es él, tiene un alter ego que se llama Handsome, el autor tiene varias condecoraciones, tal, se quedó muy rayado y volvió a la universidad, talleres creativos de literatura y tal y cual. Este uno, 6 años en Vietnam, cortando orejas a los cadáveres para luego hacerte un collar. Erroy, con 11 años, a su madre la asesinan, que aparece muerta en una cuneta con una media enroscada en el cuello. Hammett fue detective de la Pinkerton, sí, y reventaba huelgas. Chandler, ejecutivo de una multinacional, borracho, del petróleo, alcoholizado, perdido, súper traumatizado. Su mujer tenía casi 20 años más que él. Y le decía a mi amigo, claro, tío, es que esta gente ha habido situaciones límite.
Claro.
Y nosotros aquí no, porque somos de la vieja Europa, porque ya somos un continente muy oxidado, porque somos un fin de raza, por lo que sea. Pero claro, tú pillas a los otros americanos, a un Faulkner, a un Scott Fitzgerald, a quien sea, a un Bukowski.
Bueno, la literatura rusa, tío, ya está.
O los rusos, que a mí me parece muy malsano. Y dices, tío, es que lo pueden plasmar de otra manera. O Don Winslow, que también fue desde detective privado, limpia piscinas, pa' aquí, pa' allá.
Hombre, la mejor forma de
narrar unas vidas.
Pero la mejor forma de narrar el horror es haberlo incluso, claro, vivido, saber, claro, de lo que uno habla.
Claro, ¿no? Pero que aquí estamos haciendo luego novelas de Doña Urraca y de la Reconquista, luego, claro, y de tal, y novela histórica pa' aquí, novela histórica pa' allá, y thrillers que imitamos a los americanos, que imitan. Entonces, claro, dices, es que
claro, yo es lo que te quería preguntar, Estela, si al escribir el libro te has basado en una parte de sufrimiento personal. Porque yo sí que veo en el libro tiene mucha ironía, que a mí me gusta, tiene un grado, la protagonista principal tiene un grado de misantropía brutal, entonces me he reído mucho por sus pensamientos y he conectado. Pero me refiero que las partes más autobiográficas son momentos complicados, que es lo que te da la pulsión de escribirlo.
Claro, todo parte de algo personal y sí que, pues eso, de esos momentos de oscuridad que a lo mejor en el pasado sí que he rozado. Pero que bueno, que siempre están ahí y es verdad que es un motor creativo desde siempre y para todo el mundo. De hecho, yo tengo una librería, en la librería Bangarán, muchas veces viene gente pidiéndonos libros felices. Wow. Libros que acaben bien, libros que no tengan nada de sufrimiento y se van con las manos vacías.
Es alucinante. Claro. Es que es alucinante.
Claro.
A mí eso me pasma. Pero cuando le preguntamos a un amigo nuestro que trabaja en una librería muy, muy, muy grande, el otro día cuando bajé con él, digo, ¿se siguen vendiendo libros de autoayuda? Y me dice, mogollón. Sí. Y digo, no me lo puedo creer, tío.
A ver, no me lo puedo creer. Películas de historias felices, ¿cuántos aguantamos hasta el final? Es decir, al final, lo que a uno nos atrae al final es la tragedia, ¿no?
No, la gente quiere final feliz.
Sí, pero una cosa es el final feliz sobre un drama y al final acaba bien. Algo que sea todo
Pretty Woman, que acabe bien, que se casen. Forrest Gump. Que la gente
alguien,
quiere final feliz.
Un poco,
sí, pero en el
luego
trayecto siempre hay
Forrest Gump hay trozos que lo pasan mal.
Claro, pero eso en el trayecto hay sufrimiento, como dice ella, pero luego de ay, se van relajaditos a casa.
Pero lo que me ha llamado la atención, que es una reflexión que yo creo que se hace, se ha hecho toda la vida conforme al arte, es que, y de la manera que lo tienes escrito en el libro, Estela, a mí me ha gustado muchísimo, es todo ese momento donde hay voyerismo, donde hay violencia, escrito, es lo que tiene la buena prosa, y lo ves bello, ¿no? Es esa,
hombre,
es
claro,
esa dicotomía
es
de la belleza.
Sacar belleza del horror y del estercolero, la rosa que crece en el estercolero,
claro,
ahí
claro,
está lo bueno.
El germen de la poesía. No sé si eso sale de repente o es el lector.
Pues la verdad es que tengo dudas porque he de reconocer que no soy lectora de poesía y no sé encontrar la poesía a lo mejor en lo que hago porque no sé cómo es la poesía directamente. Pero claro, al final, una actividad creativa siempre tiendes a buscar la belleza para hablar de cosas oscuras. Y entonces, pues sí, entiendo que en algún momento tiene que brotar eso por algún lado.
Bueno, mañana, presentación de Hasta aquí todo va bien. Y lo presenta Mon, en la librería Bangarán. Danos la dirección y la hora.
Es la calle Historiador Diago número 9.
Calle Historiador Diago número 9. Llamas luego Mon, por cada ejemplar que se vende, invita a una caña.
Perfecto. Perfecto.
En el Loco Club, que está
cerca. En el Loco Club, mucho mejor.
No, o invita mejor. Al Loco Club.
Invita al Loco Club.
Bueno, pues sí, Estela, mañana, ¿eh?
Mañana a las 12 lo presentamos. Tengo la
a las 12 del mediodía.
Del mediodía tengo la fortuna de haber sido...
Eres un tigre.
...sido elegido, porque el libro es maravilloso. Lo recomiendo y que la gente venga a escuchar, porque hablaremos largo y tendido, porque hay un temazo también aquí en el libro, que es el de las performances, que yo le decía a Estela. Yo me acuerdo cuando el gran Lebowski iba a ver al casero que hacía una performance y te abre los ojos contando lo que es capaz de hacer la gente y cómo llega. Y en cierta manera este libro, que habla mucho de a nivel divulgativo también, de lo que es una performance, que a mí en ese sentido me ha abierto un poco los ojos, como las buenas performances, el final lo tiene el lector.
Hasta aquí todo va bien. Mañana a las 12 la presentación. Te encontráis ahí a la autora, que os firmará todo lo que queráis, y a nuestro Mon. Gracias, Estela.
Muchísimas gracias.
99.9 Valencia Radio.